En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas contra la sequía. Gonzalo Zavalla.
Unas medidas que a priori incluirán ayudas directas a los agricultores y que supondrán la prohibición de trabajar al aire libre cuando estemos en alerta roja o naranja. Hoy se prevé que bajen las temperaturas y que poco a poco vaya llegando a España un nuevo episodio de lluvias, pero de momento los embalses españoles están al 48,9% de su capacidad.
Medidas de emergencia, de urgencia, parecidas a las que adoptamos el año pasado y que son imprescindibles.
Nuestros embalses han perdido casi un punto en una semana y estamos 20 puntos por debajo de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir está al 24% y la de Guadalete-Barbate en el 26%. Este asunto ha entrado de lleno en campaña, por eso el presidente del Partido Popular urge a Sánchez a que convoque una conferencia de presidentes monográfica. Y precisamente son los presidentes autonómicos populares los que critican la inacción del gobierno.
Porque lo que ha hecho durante estos últimos meses es enfrentar a los presidentes autonómicos.
Qué curioso que se haga a 18 días, a 19 días de unas elecciones.
De repente ya saben el plan de sequía que tienen para España y dónde se lo han guardado estos 5 años. ¿Dónde han estado ellos?
Ahora mismo la sequía afecta al 60% de cultivos españoles y ya se dan por perdidas más de 3 millones de hectáreas de secano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este jueves vamos a estar muy pendientes de lo que pase en la zona alta de Barcelona, en la plaza de Bonanova. Allí 150 ocupas han allanado 2 edificios enteros. En principio, la empresa de desahucios extrajudiciales que amenazaba con echarles ha renunciado a desalojar las viviendas porque al fin y al cabo no se puede hacer sin una orden judicial. Pero aún así, se ha convocado una nueva manifestación para pedir que se vayan. Iranzu García.
Desde la Asociación de Vecinos de San Gervasi creen que hoy podría haber una verdadera batalla campal en el barrio porque van a coincidir 2 manifestaciones contrarias. Una, la de la empresa desocupa y los vecinos que quieren desalojar el cubo y la ruina, los 2 edificios ocupados, y la otra, la de los ocupas para impedirlo. Ya ha habido 3 intentos de desalojo, pero todos ellos han sido sin éxito. Manuel es un vecino de Bonanova y cuenta los percances con los ocupas.
Esto no sé si habéis visto los vídeos y tal, ruidos, bengalas, humo, tengo la casa que me huele a bengala, cosa mala. Mi hermana tenía asma y ayer le dio un bajón importante debido al humo que entró en mi vivienda. Cada día nos sorprenden con una cosa nueva. Nunca te puedes esperar lo que pasará con esta gente.
Los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona se van a coordinar para rebajar la tensión y garantizar la seguridad de los vecinos ante lo que pueda pasar hoy en estas manifestaciones cruzadas.
Donald Trump ha negado esta noche cualquier acusación relacionada con la condena que acaba de recibir por abuso sexual y difamación. En una entrevista en la CNN, que ha empezado a las 2 de la madrugada, el expresidente de Estados Unidos asegura que la última sentencia contra él responde a una caza de brujas, se ha negado a admitir que perdió las elecciones en 2020 y ha augurado una auténtica catástrofe migratoria una vez decaiga el título 42 en la frontera con México. Nos vamos en directo hasta Washington. Danos más detalles, corresponsal Juan Fierro. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tras casi 7 años ausente, la cadena de televisión CNN ha vuelto a abrir esta noche sus micrófonos y sus cámaras al expresidente Donald Trump. Hora y media de entrevista, de preguntas de votantes republicanos y también votantes independientes. Trump, que sigue en antena ahora mismo. El expresidente negaba, juraba por sus hijos que no conocía a la periodista y Jean Carroll, la mujer que le denunció por abuso sexual y difamación. Un jurado declaraba al expresidente responsable de esos delitos, por lo que tendrá que pagar $5 millones. Trump insistió una y otra vez que todo era mentira, un montaje que, por otra parte, decía, le ha hecho subir en las encuestas. El expresidente afirmaba también que si vuelve a la Casa Blanca, perdonaría a la mayoría de los asaltantes del Capitolio y que no impondría más restricciones a la venta de armas en los Estados Unidos. Decía también que volvería a separar a las familias de los inmigrantes que cruzaran la frontera sur de los Estados Unidos y dejaba sin contestar algunas preguntas muy importantes. Por ejemplo, no contestaba la pregunta de si seguiría dando armas y dinero a Ucrania. Rehusaba también contestar a la pregunta si quería que Ucrania ganara la guerra. Y también a esta pregunta, ¿es Putin un criminal de guerra? Una pregunta que también se quedó sin respuesta.
Curioso, desde luego son preguntas interesantes para saber la opinión de Donald Trump a escasamente 1 año de unas nuevas elecciones en Estados Unidos. Gracias, Juan. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Sí. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, child, understand.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos de la madrugada, las 2 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Empiezo con una pregunta a esta tercera hora del programa. Si tienes pareja, ¿cuánto tiempo llevas con ella? ¿5 años? ¿10? ¿30? ¿40? Te lo pregunto porque hace apenas unos días, en el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona, el actor Tom Hanks y su mujer Rita Wilson estaban de celebración, ¿sí? Celebraban su aniversario. Because the Nice es un tema que habla precisamente de eso, del amor, de la pasión, y fue una de las canciones que más bailaron y cantaron Tom Hanks y su mujer. Después, en las redes sociales, publicaron este romántico mensaje. 35 años de matrimonio, 30 de abril de 1988. El amor lo es todo. ¿Por qué ahora cada vez es más difícil que los matrimonios sean duraderos, pero que nuestros abuelos envejeciesen juntos? Y paramos un botón. Hemos encontrado en la cadena COPE una pareja que acaba de celebrar sus bodas de platino. Es decir, llevan 65 años casados. Ellos son Amparo Fuentes, tiene 91 años, y Luis Montero, que está a punto de cumplir 95. Viven en Galicia, en una pequeña aldea llamada Bayo, y hacen todo juntos. Por ejemplo, cada día van a trabajar todavía, a su edad, a una huerta, en la que tienen frutales a patadas.
Trabajamos por aquí lo que podemos o lo que queremos, pues plantamos patatas y plantamos un poco de maíz y tenemos aquí unos metros de terreno y lo trabajamos aquí y más nos distraemos, claro.
Amparo y Luis se casaron el 12 de octubre de 1957. Pasaron muchas penurias y aunque trabajaban todo el día en todo lo que le salía, Luis se tuvo que ir a Suiza. 4 años estuvo fuera y Amparo empezó a trabajar de costurera y a criar sola a sus dos hijas. Son una enciclopedia viva del amor. Desde la experiencia de toda una vida al lado de su marido, Amparo nos ha contado cuál es su secreto.
Es aguantar. Es bueno y es malo. Hay de todo. Como todos, riñendo y trabajando y así. Un día bien, otro día mal. Si nunca dos riñen, si uno quiere.
Se trata de sostener la pareja, pero no aguantar por aguantar. Y es que, como nos ha contado Amparo, se trata de un compromiso, de apostarlo todo a un proyecto común, de preocuparse por el otro, de cuidarse mutuamente. Y con los 65 años de matrimonio y algunos más de novios, envía este mensaje a los jóvenes de ahora.
Que no miren para las otras y que se dejen de historias. Y hay que aguantar.
Para ello la comunicación es súper importante. Quiero que escuches ahora a Eva y a José, que llevan casados 3 décadas.
Nosotros llevamos 30 años casados y pues no sé si hay algún secreto. Lo importante fue que éramos muy amigos y nos conocíamos mucho ya, ¿no?
Pues ya sabíamos virtudes y defectos del otro. Y saber ponerse en el lado del otro en cualquier momento.
Y pasárselo bien, reírse. Y no sé, por ejemplo, para mí es muy importante no irse a la cama enfadado.
Claro. Porque es muy triste.
Y darse siempre un besito de buenas noches.
Bueno, es que no duermes si te vas enfadado, ¿no? Como aquel que dice espalda con espalda, uno al final no termina descansando. Y lo de reírse es la sal de la vida. Ponerse en el lugar del otro, tener empatía, compasión, no enfadarse por tonterías. Buenas claves, ¿no? Para la sostenibilidad de una pareja. Y por último quiero que escuches a Miguel y Mari, que acaban de cumplir 50 años juntos.
Nos casamos en diciembre de 1968. Va a ser 55 años.
Nos llevamos estupendamente.
¿Cuál es el motivo? Respetarnos y aguantarnos uno al otro hasta que Dios quiera.
Y bueno, y así vamos pasando los días a día, y Dios quiera que sean muchos.
Todos hemos soñado alguna vez con envejecer al lado de nuestra pareja, de seguir dando paseos juntos, de la mano. Sin embargo, el matrimonio o una relación de pareja es un largo camino.
lleno de obstáculos, de lo, más incluso de los que nos imaginamos cuando nos enamoramos. Aún así, todos conocemos a matrimonios que llevan un montón de años y que están tan bien como el primer día, tal y como acabas de escuchar.
Maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Son las 3 y 11 minutos, las 2 y 11 minutos en Canarias. A lo mejor te acabas de incorporar, pero bueno, la noche de COPE empieza después del partidazo, a la 1:30. Y hoy hemos abordado un tema muy importante relacionado con las adicciones. En concreto hemos hablado de las adicciones a las nuevas tecnologías, aunque luego de una adicción nos hemos ido a otra. El 2% del total de los enfermos a las adicciones tiene problemas con el pantallismo, la nomofobia, que es la dependencia a los smartphones y las redes sociales. Y esta noche hemos escuchado a un hombre de 38 años, como te decía, de múltiples adicciones en proceso de rehabilitación. En unos minutos vamos a darte soluciones que nos quedaba pendiente todavía de escuchar para que puedas evitar entrar en este grave problema, si es que llega a tu casa, para que también puedas detectarlo. Contamos con la ayuda de la portavoz de la Policía Nacional, Elisa Rebolo, a quien escucharemos en unos minutos aquí en la noche de COPE. Si te has perdido nuestra portada, recuerda que siempre puedes volver a escucharlas en las horas completas de la noche de COPE. Y siendo jueves, toca hablar de series. Hoy nuestra serie fila favorita, Rosana Rábago, nos trae una nueva ficción muy romántica. Reina Carlota, una historia de los Bridgerton.
Hay un motivo por el que me han elegido. ¿Por qué yo?
Es el momento de que nos unamos como sociedad.
Tendrás muchos bebés. Tantos bebés como puedas para mi hijo.
Mi vida como reina fue difícil.
Me llamo Brinsley. Siempre voy con usted antes.
Brinsley, háblame del rey.
Y la serie nos presenta la historia de amor entre la reina Carlota y el rey Jorge III de Inglaterra y nos lleva al Londres del siglo XIX. Esa misma ciudad que ya conocimos en los Bridgerton y en la que vamos a profundizar ahora gracias a esta nueva serie que nos presenta el lado más noble y real de la Inglaterra de hace 2 siglos. ¿Y cómo tejen los recuerdos nuestros buitos? ¿Qué es lo que están contando en redes sociales? Luis Colón, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues como estamos hablando de recuerdos, qué mejor recuerdo que recordar la pregunta que estamos haciendo durante esta noche para que en este ratito que nos queda antes de que vengan los ponedores y el pulpo, pues puedan mandarnos sus mensajes. Estamos preguntando, ¿cuál es el recuerdo más antiguo de tu vida? Y también, ¿qué cosa se te olvidó hacer y por ello te cayó una buena bronca? Pues vamos a ver. ¿Qué es el recuerdo más antiguo que recuerda, por ejemplo, José?
Conas, muy buenas noches, Beatriz y Luis. Esperando que pronto el señor Carlos regrese de su fortunio de salud. Recuerdo más antiguo que yo tengo es una salida con mi padre y con mi madre. Tenía yo más o menos como unos 5 años. Y me pusieron en un pony de esos donde toman fotos y me caí. Y desde ese día más nunca monté caballo. Y de las broncas, que se me haya olvidado algo, pues cuando estaba casado se me olvidó la fecha de matrimonio.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tremendo.
Es lo peor que se
puede
hacer.
Y lo más fácil de olvidar.
Exactamente. Oye, ¿qué les dan con los animales y los niños, eh?
Antes es la segunda caída, ¿no?
Sí,
de pony y de caballo.
Exactamente, hemos escuchado a Sebas y ahora José nos hablaba del pony, madre mía. Y recuerdo también a Carlos.
También
recuerdas también a Carlos.
Muchas caídas las que estamos teniendo como primeros recuerdos. Buen golpe el que nos dimos.
Pues sí, y de golpe en golpe, porque fíjate lo que nos cuenta ahora Ángel.
Pues yo el recuerdo más antiguo que tengo, del que tengo memoria, es un recuerdo malo porque fue un porrazo tremendo que me dieron con uno de los triciclos, uno de esos vehículos que teníamos en aquella época. Me acuerdo que una prima, un pariente de nuestra familia, me fue empujando por el pasillo de la casa y me choqué contra una pared. Un tabique que había por allí, madre mía, me destrocé la boca, los dientes.
¡Qué dolor!
Me estoy acordando, yo también tuve un buen golpe en una caída. No es mi primer recuerdo, pero sí que es una caída inolvidable. Y era en el pueblo de mi madre, bajando una cuesta muy pronunciada, de paquete, en una bicicleta BH de color granate. La conducía mi amiga Almudena. Y se supone que teníamos que continuar calle abajo, pero ella decidió empotrarse contra el muro de la pared. Claro. Yo fui la que menos daño se hice, porque yo caí en blandito, caí encima de ella, pero ella se clavó el manillar, moratones por todos lados, rodillas desolladas, su abuela bajó, yo llevaba mis manos, además acababa de comprar pescado, sí, pescado que era bacalao ensalado, o sea, que era seco. Y recuerdo que me cogió una mujer fuerte, aguerrida de pueblo, en sus hombros y me bajó llorando en sus hombros hasta la casa de mi madre.
Te digo una cosa.
Y el bacalao que no se me caía de las manos.
Te digo una cosa, tú de memoria vas increíble. O sea, has dicho 40 detalles al milímetro,
es
¿eh?
Que es mítica, ¿eh? Y cada vez que paso por esa
el
calle y veo esa pared.
El bacalao, madre
sí,
mía.
Sí. Témeme, que tengo buena memoria para algunas cosas. Luego pierdo las llaves del coche y sale muy caro perder esas cosas. A mí no me echan la bronca, ya me la he hecho yo, si pierdo algo así tan caro.
Pues,
¿no?
Sí.
Te dije que te iba a contar mi historia, pues ya te la he contado.
Esa era la historia, ¿no?
Esa era la historia.
Yo he contado la mía antes, que era también de otro porrazo. Que los porrazos...
Tremendo.
Sí.
Más mensajes.
Por ejemplo, Manu de Zaragoza. El recuerdo más antiguo cuando me caí en la guardería y me hice una brecha. Y cosa que se me olvidó hacer y me cayó bronca. No poner una lavadora con la ropa de currar y tuvo que buscar mi mujer ropa limpia en el armario para poder ir al trabajo.
Hay que echarla ahí de memoria. A mí me pasa con los uniformes de la niña.
Las pobres esposas, ¿eh?
Que llegue... Bueno, pues también Manu, también puedes poner tú la lavadora,
exactamente,
querido.
Poner una lavadora no es tan complicado.
Ah, bueno, está chupado. Eso está chupado.
Simplemente meter ropa y darle un botón. Y está.
Bueno, pero no toda junta, ¿eh? No le hagáis mucho caso.
No le hagáis mucho caso a Luis,
que la podéis liar. Ojo con la temperatura.
Hay toallitas para no mezclar.
Y la mezcla de colores.
Exactamente. Mira, el otro día hablamos de esto.
Sí,
con
claro.
la ordenatriz.
Claro.
Exactamente. Pues que vayan a las horas completas los búhos y refresquen esas técnicas.
661-20.
15.
12. Mira, si ya somos un dúo.
Vamos chimpun, a montar chimpun, un humor.
Para amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy, querido búho, te reto a que intentes recordar cuál fue la primera mentira que dijiste. Seguro que no te acuerdas, y es normal, porque según los estudios aprendemos a mentir desde los 3 años de edad. Y claro, la mentira nos puede ayudar a muchas cosas, entre ellas a conseguir lo que queremos. Desde que somos niños, nuestros padres intentan inculcarnos que mentir está mal. Luego son ellos mismos los que muchas veces, sin malicia alguna, dicen alguna que otra mentirijilla que les retrata.
Se te olvida que me quieres a pesar de...
lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar.
Mentimos para conseguir lo que queremos. Mentimos para salir de una situación incómoda o complicada. Mentimos para no hacer daño a los demás. Pero generalmente la mentira no esconde maldad alguna, y cuando somos conscientes solemos sentirnos culpables. Y esto nos hace rectificar y finalmente decir la verdad. La línea entre el bien y el mal es muy fina, y esta madrugada en nuestro espacio dedicado a la psicología queremos hablar de los mentirosos compulsivos, aquellos que eligen la mentira como un modo de vida. Lo hacemos con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga, directora del Instituto de Terapias Psicológicas y amiga de la Noche COPE. ¿Cómo estás, Macu? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ya he dicho que aprendemos a mentir o empezamos a soltar las primeras mentiras a partir de los 3 años. ¿Cómo aprendemos a mentir?
Sí. Pues mira, la realidad es que los niños de 3 años, o los niños a partir de 3 años, empiezan a mentir de forma completamente consciente, ¿no? Lo que pasa es que ellos, lo que efectivamente los diferencia de los adultos, es que no son capaces de entender bien el impacto que tienen las mentiras. No tienen esa cosa de mentir es malo, ¿no? O mentir daña, sino que obviamente ellos descubren. O sea, los niños, obviamente, claro, ellos son acción-reacción, ¿no? Yo quiero tal, pues intento buscarme la vida para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, de repente, hay un momento dado en el que, dándose cuenta de que alterando su comportamiento, su conducta o lo que dicen, son capaces de conseguir lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Y obviamente empiezan a soltar así como una pequeña mentira que generalmente, obviamente, como adultos, les pillamos enseguida en cuanto la sueltan, ¿no? Pero si por lo que sea cuela, aprenden a que, anda, mira, resulta que si digo esto, y que no es del todo verdad, y soy consciente de que no es del todo verdad, consigo esto que quiero. Y papá y mamá, pues, o no se enteran, o no me lo dicen, o entonces, bueno, a partir de ahí establezco, digamos, un patrón en el que empiezo a aprender a mentir. Y obviamente, pues, cuantas menos consecuencias tienen esas mentiras, más probabilidades hay de que ese comportamiento se siga alargando con uh-huh. el paso de los años, ¿no? Entonces, al final lo hacemos para aprender a sobrevivir, para conseguir cosas que queremos, al final, pues, para que no nos pillen, no nos regañen, ¿no? Digamos que aprendemos que es un mecanismo manipulativo más para, bueno, pues para conseguir en un momento dado salir de una situación o conseguir algo que nos interesa.
Y, Macu, si sabemos que es algo malo, no apropiado, que puede hacer daño a los demás, ¿por qué seguimos mintiendo?
Pues la realidad es que esto es una especie como de balanza que hacemos a nivel, a veces más consciente que otras, ¿no? Pero en general, al final la mentira la tenemos a veces tan interiorizada o la tenemos tan integrada, ¿no?, en nuestro patrón de comportamiento y de relación con los demás, que digamos que en ese momento la mente hace una especie de balanza entre qué obtengo si miento frente a qué obtengo si no miento, ¿no? Y entonces hay veces que, bueno, de forma muy automática gana la mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente en ese momento no somos capaces de darnos real cuenta de que esa mentira va a tener un impacto en otra persona, ¿no? Que va a hacer daño a otra persona o que puede tener ciertas consecuencias, sino que en ese momento nos gana, digamos, ¿no?, cubrir la necesidad a corto plazo, que es eso, pues que no me pillen, que es salirme con la mía, bueno, pues determinadas cosas que en ese momento suceden, ¿no? Digamos que enseguida empezamos a pensar, no, bueno, sí, ¿qué más da? Si en el fondo no es para tanto, si igual no se va a enterar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese momento funcionamos un poco cortoplacistas.
Esto la gente es sana, porque luego está los mentirosos compulsivos, ¿nacen o se hacen?
Al final, un mentiroso compulsivo es el que al final repite este comportamiento constantemente. Uno, por un lado, porque generalmente le suele salir bien. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, oye, pues yo solamente continúo utilizando un determinado patrón o un determinado comportamiento si me funciona. Si no me funciona nunca, dejaré de hacerlo, ¿no? Por lo general. Con lo cual, los mentirosos compulsivos, la historia es que van perfeccionando sus mentiras hasta el punto en el que al final, la mayoría de las veces, incluso ellos mismos se las creen, ¿no? Entonces, uh-huh. al final acaba siendo un patrón que se acaba repitiendo constantemente porque no existe una, digamos, ¿no?, una consecuencia después de eso, y porque otras muchas veces ellos no ven la malicia en el comportamiento, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues junto con esas dos cosas, yo diría que, digamos, que no es que nazcamos mentirosos, de pequeños descubrimos la mentira y al final, pues eso puede ser algo completamente adictivo, ¿no? Porque aprendo a utilizarlo como patrón de vida.
¿Y tienen remordimientos? ¿Se sienten mal cuando mienten o no son conscientes de lo que hacen?
Yo diría que hay casos y casos, ¿no? Hay gente que lo que decimos, que llega un momento en el que acaban poniendo un pie fuera de la realidad, ¿no? De tal manera que sus propias mentiras se las acaban creyendo. Incluso personas que en ese momento son conscientes de que están soltando una mentira, pero al cabo del tiempo pueden recordar esa mentira como si hubiera sido real, ¿no? O sea, digamos que...
De tanto repetirla, ¿no?
Perdemos un poco la línea de lo que es real, de lo que no lo es. Pero en general, la gente sí es consciente de que está mintiendo, sí es consciente de que eso está mal, y de hecho muchos de ellos dicen, bueno, ya no vuelvo a mentir más, esta es la última que digo, ¿no? O la próxima vez tengo más cuidado, y bueno, pues sin querer al final, bueno, además lo que tienen las mentiras, cuando ya dices una, a veces tienes que contar otra para poder cubrir la anterior, ¿no? Entonces al final Claro. Se acaba convirtiendo en una bola gigante de capas de la que a veces es muy difícil salir.
Macu, ¿rozan este tipo de mentirosos compulsivos o mentirosas compulsivos la sociopatía?
En algunos de los casos sí, cuando, o sea, porque una cosa es no, o sea, ser consciente de que existe un comportamiento que puede dañar a los demás, ¿no? Y hay mentirosos compulsivos que sufren mucho con su propio comportamiento porque son conscientes de que eso no está bien, pero no lo saben parar. Pero hay otro tipo de mentirosos compulsivos que esta otra parte de empatía y de entender que eso que están haciendo es malo, no la tienen. Entonces aquí digamos como que vamos un pasito más allá y agravamos un poco el problema, ¿no? Porque es, no soy capaz de frenar mi impulso de mentir, pero es que encima además no veo que tenga importancia, ¿no? O sea, digamos que ¿qué más da? No lo voy a parar porque para mí no es importante. No soy consciente de que realmente estoy dañando a los demás, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos en una línea en la que utilizamos la mentira de una forma enormemente manipulativa y desde luego pues pasando por encima de las necesidades o sentimientos de los otros, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene el mentir de una manera reiterativa, de esta forma, como estamos describiendo esta noche?
Bueno, pues yo diría que fundamentalmente, primero, obviamente, siempre, bueno, pues va a haber un tema de control de impulsos, ¿no? De no ser capaz de pararme y oye, pues escoger decir la verdad, ¿no? Y enfrentar un problema, una situación que es complicada y por la cual yo de repente pongo mentiras, porque cuando hay una mentira compulsiva, llega un momento en el que mentimos incluso en situaciones en las que no habría necesidad de mentir, pero ya lo aprendemos como patrón, ¿no?
Ajá.
Entonces yo diría que una de las consecuencias es esa, es ya que es muy difícil después romper este patrón. Obviamente como consecuencia también sucede que acabamos viviendo pues en algunos de los casos con mucha angustia, con mucho sentimiento de culpa. Obviamente pues nos vamos alejando poquito de poco de la realidad, ¿no? Acabamos por entender a ver qué es verdad y qué es lo que yo he contado, y al final me voy creyendo mis propias mentiras, y obviamente de cara hacia afuera lo que acaba sucediendo es que voy perdiendo credibilidad porque me acaban pillando las mentiras y acabo siendo conocido o conocida como el mentiroso de turno, y entonces al final, bueno, pues la gente pues no obviamente esa confianza pues acaba rompiendo.
Por último, importante, ¿tiene remedio? ¿Se puede cambiar uno? Si es consciente de que lo está haciendo, ¿puede dejar de mentir?
Puede dejar de mentir. Lo que pasa que aquí, claro, o sea, por un lado hay que ser enormemente consciente y tener mucha, digamos, ¿no? Mucha humildad para asumir el, oye, pues es que sé que estoy mintiendo y lo sé que estoy haciéndolo mucho. Y lo segundo, que para mí es más complicado, que es el querer romper con eso, ¿no? Porque yo puedo decir, yo sé que no está bien, pero como obtengo mucho más beneficio que prejuicio, lo sigo manteniendo, ¿no? De tal manera que el querer romper con eso y empezar a decir la verdad, aunque implique pues que otras personas se enfaden, que haya cosas que no me salgan como yo quiero, todo eso, pues claro, sobre el papel uno diría, no, mira, yo con tal dejar de sentirme culpable, yo venga, quiero cambiar y quiero empezar a decir la verdad. Y cuando empiezo a decir la verdad, voy descubriendo pues que me pillan en cosas, que me regañan por cosas, que no me salen bien las cosas. Entonces al final volvemos otra vez a la mentira, ¿no? Con lo cual, para poder querer hacer eso, hay que querer y hay que ser enormemente consciente, a veces dolorosamente consciente de que lo estoy siendo, del impacto que tiene para los demás, y empezar poco a poco a empezar por rectificar la mentira, ¿no? Vale, pues ya la he soltado. Bueno, pues ya la he soltado, pues voy a ver si puedo rectificarla, puedo cambiar mi versión, puedo aprender a decir la verdad, ¿no? Con pequeñas cosas antes de seguir al segundo paso, que sería directamente evitar la mentira, ¿no? Voy a empezar por, digamos, volver otra vez atrás en mis pasos, ¿no? Y el siguiente paso, obviamente, ya sería tratar de evitar directamente, pues, contar esa mentira.
Qué interesante todo lo que hemos abordado en este ratito de la madrugada con nuestra amiga, la psicóloga Macu Ortozer Ibáñez de la Cadiniere. Vamos levantándonos del diván y te emplazamos a la semana que viene. Seguimos en nuestro proceso de autoconocimiento. Macu, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
cuerpo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Que ese pacto no es con Dios. No, 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 no.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
Esta noche, en el arranque del programa, hemos estado hablando de adicciones. Te lo resumo, si no lo has podido escuchar. El titular podría quedar en lo siguiente. El 2% del total de los enfermos a las adicciones tienen problemas con pantallismo, nomofobia, es decir, dependencia a los smartphones y a las redes sociales. De este porcentaje, una gran mayoría forma parte de la generación Z, es decir, aquellos que nacieron entre 1997 y 2012. Si sabemos que las redes son el escaparate ante cualquier adolescente, sí, en el cual sucumbe, vamos a intentar desde La Noche de COPE ayudarte para ponerle remedio antes de que se encuentre frente a ese abismo. Luis Colón, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, además de las innumerables herramientas tecnológicas que nos ofrecen las plataformas digitales, hay algo mucho más sencillo: pararle los pies a los menores cuando reciben su primer dispositivo. En la Policía Nacional llevan varios años ofreciendo una especie de contrato entre padres e hijos, con normas de uso que deben firmar todos. Hemos hablado con Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. Entienden que los padres tienen cierto control con los dispositivos que regalan a sus hijos. Estos requieren un seguimiento posterior.
Son dispositivos con los que estamos conectados al mundo exterior, con que nos relacionamos con otras personas, con los que vemos toda clase de vídeos, de escuchamos audios. Por lo tanto, es importante, muy importante, que los padres tengan un cierto control de estos dispositivos.
Es una manera de saber cómo se relacionan los niños, del mismo modo que nos interesa el entorno físico de ellos. Debemos también conocer el virtual, que puede ser igual de peligroso, si no más. ¿Cómo es el acuerdo?
Pues esta propuesta son 20 cláusulas que unos y otros tienen, o sea, los padres y los hijos tienen que respetar para que la experiencia sea positiva por ambas partes. Uno muy importante, ¿no?, que es no utilizar internet para acosar, humillar, ofender a ningún compañero, ningún conocido, ningún amigo.
Otras condiciones aluden a los códigos de acceso y a las contraseñas que deben conocer siempre sus progenitores.
Sí, y al uso en zonas comunes accesibles a los adultos, a no hacer ni compartir fotos íntimas, y si le llegan, deben borrarlas de inmediato. Este documento menciona igualmente a los padres.
Los padres se comprometen a que violentar la intimidad de sus hijos, ¿no? A medida que vean que sus hijos son responsables en la utilización de estos dispositivos, pues controlarlos, pero respetando su intimidad.
A medida que los niños crecen, deben adaptar las pautas a su responsabilidad. A estas edades, ellos dan mucha importancia a su intimidad, y por eso los tutores deben dejar cierta autonomía y respeto.
Sí, así que como padres nos toca encontrar el cómo hacerlo, ¿no? Una de cal, otra de arena. Hay que saber en ese panorama cómo combinar la autoridad.
Una de las cosas importantes es que no se llevará el dispositivo a la cama, porque esto es un espacio en el que se debe descansar. Y es importante porque tenemos que entender que pues un niño menor de 13 años pues todavía no tiene la madurez suficiente como para tal vez dejar el móvil en un momento dado para irse a descansar. Y además, no olvidemos que se pueden crear adicciones.
Ese es el problema. las adicciones. Con ellas hemos empezado hoy, con ellas vamos a acabar y dar por cerrado el tema. Si quieres volverlo a escuchar, puedes consultar nuestras horas completas de la noche COPE en cope.es. Con el consejo de la Policía Nacional, a través de su portavoz, Elisa Rebolo, vamos a exigir a los más pequeños un uso adecuado de los dispositivos, que son la entrada a una de las mayores fuentes de dependencia en la actualidad. Este es un acuerdo que se sugiere antes de los 13 años. Son muchos los niños que tienen acceso antes de esa edad a las tablets o a los dispositivos similares. Algo que da que pensar. Habría que analizar qué consecuencias traerá en el futuro para estos nativos digitales que les ata a ellos ya desde tan temprana edad.
Pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti.
22 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Aún nos queda un ratito de programa para escucharte hoy hablando de cómo funciona nuestra memoria, de cuáles son nuestros primeros recuerdos. Y Luis, que no para, que
no
los
paro.
Mensajes no dejan de llegar al 661-2015-12, donde nos dejáis grandes historias. Es curioso porque muchos buitos se han acordado de sus primeras caídas.
Sí.
¿Cómo no serían? Bueno, perdieron la memoria, por fortuna.
Es que
pero les impactaron.
Esa es la gracia, que hay algunos que les han tenido
años después.
Sí, exactamente. porque, claro, en el momento una llorera increíble.
Claro.
Golpes en la cabeza que se siguen acordando de eso.
Bueno,
cuando hay veces que te das
que
un golpe
y pierdes la memoria.
Pierdes la memoria, exactamente. Muy curioso eso. Pero, claro, yo, por ejemplo, antes estaba recordando, porque ha sonado. Con qué estaba sonando Luis Miguel.
Sí.
Y yo me acuerdo que Luis Miguel yo lo escuchaba mientras hacía yo la tarea con mi padre, él planchaba, yo hacía la tarea y yo escuchaba a Luis Miguel.
Atención, que es la segunda vez que sale en esta semana tu padre planchando.
Sí, ay, es verdad. Es verdad que el otro día lo comentamos.
¿Qué obsesión tienes tú con tu padre y la plancha?
Es que mi padre es el único que plancha en casa. Y yo, de hecho, le bajo camisa sobre todo a mi padre para que...
¿Y tu padre mientras plancha escucha música o ve series?
Sí, él escucha series. Escucha música. Escucha música, bien. Yo me ponía... pues eso, música de los 80, de los 70. Así tengo yo el conocimiento musical que
claro,
que tengo,
claro,
¿eh?
Que me ha sorprendido a mí el muchacho, ¿eh?
Sí, sí,
con
sí,
canciones
sí.
De hace unos cuantos años.
Hombre, es que yo sé mucho de música, soy muy melómano como Fefe.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar ahora a los buitos.
Venga,
cuentan?
Vamos a escuchar a Carlos, que nos comenta esto.
Bueno, pues el recuerdo más antiguo de mi vida se remonta a mi niñez y es el que con más nostalgia lo recuerdo, que era cuando vivía yo en mi pueblo de pequeño, 6, 7 años y ya tengo 53, cuando me dedicaba pues esto con mi abuelo y demás al ganado y a pastorear por ahí con las vacas y demás, eso nunca se me olvida.
Es que los abuelos también forman parte de esos recuerdos.
Son imprescindibles.
Sí, sí, sí. Y fíjate, de abuelos, también quería hablar Antonio, que nos manda un mensaje desde Lérida, que nos dice, el primer recuerdo que se me ha venido a la cabeza son unas galletas que vendían en un supermercado de mi pueblo y que me encantaban. Mm. Tenía una cobertura de chocolate y me las compraba siempre mi abuela.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, eh!
Sí.
Y eso me ha recordado a mí también... cuando yo acompañaba a mi abuela a hacer unos mandados también en un supermercado, en una venta de, uh-huh. que por aquel entonces existían ventas. Ya no sé si existen las ventas como negocio.
Bueno, en tu pueblo la venta Vargas, pero es otra venta.
Exactamente.
Y me acuerdo tu ciudad, porque ya ciudad. Es grande, ya es muy grande. La isla.
No es pueblo, es ciudad, exactamente. Y me acuerdo de eso, que me compraba un refresco de Coca-Cola, pero era sin azúcar y sin gas.
Qué
estaba
bueno.
Muy rica. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando oyentes. Por ejemplo, Rosario, que nos recuerda un recuerdo muy bonito de cuando era chiquitita y participó en una verbena.
Pues yo creo que el recuerdo más antiguo que tengo es de cuando tenía unos 5 o 6 añitos, que para una verbena de mi barrio, que eran unas cruces de mayo que se hicieron por primera vez en mi barrio, pues allí que nos pusieron a todas las chiquillas unos trajes de flamenca. Y la verdad es que iba yo la mar de contenta con mis flores, mis collares, mis tacones.
Y tan guapa,
sí, porque es que nos ha pasado una foto. Ella.
¿Me la has enseñado?
Luego te la enseño, porque sale muy buena, muy ella de chiquitita. En un marco pequeñito lo tiene ella. Y oye, muy bien, en una verbena de pueblo. Vamos a seguir escuchando a oyentes, por ejemplo. Esto nos comenta Fran, que ahora va a comentar Fran una cosa, un elemento también que participa en esto de los recuerdos antiguos. Vamos a escucharle.
Pues yo tengo un recuerdo, era cuando yo tenía 5 años que nació mi hermano y cuando yo lo paseaba con el carrito allí por la casa, pues claro, una de las veces en la cocina pues le hice un caballito, ya tú que mi hermano era pequeñito, pues le hice un caballito y cayó para atrás del carro y pegó un cabezazo en el suelo que no te digo nada, digo adiós. Ya me lo cargaba.
Me carga la
mano. Madre mía, menudo cabezazo pegó mi hermano.
Los hermanos.
Cosas de hermanos, a ti no te ha pasado nada con tus hermanos,
sí,
con tu hermano.
Sí, voy a contarlo. Hay un juego, teníamos nosotros un juego así de brutos éramos, que era como dar un cosqui, una colleja, pero sin dar, ¿sabes?
Sí.
Que solo notabas la brisa, ¿no? Que generaba.
Pero ya te mosqueabas un poco.
Sí, exactamente. Y claro, entre jueguecito y jueguecito, en plan jaja, no sé qué, pues claro, yo le di a mi hermano sin querer. Y se me giró hecho un basilisco y yo, madre mía, esa cara...
Se quedó, como una veleta, ¿no? Dando vueltas sobre sí mismo.
Sí, totalmente. Y vamos, mi hermano todavía se acuerda de ese momento.
¿Y el último mensaje de este tramo?
Mira, el último mensaje que tenemos es de Gonzalo, de Gran Canaria, que nos dice... Buenas noches, queridos búhos. A mí también me ha entrado el hambre por culpa de los helados, Luis. Pero hablando de recuerdos, aún me acuerdo de aquella vez que se cayó una estantería en una tienda de platos y vajillas y me cargué una pieza entera. Mis padres tuvieron que pagar y, claro, 2 meses castigados. Y yo me identifico con Gonzalo porque me pasó lo mismo.
También te has cargado tú alguna pieza...
Sí, una copa de cristal.
Ejemplar.
Sí. Jugando y haciendo el tonto, pues fíjate.
Cosas que nos pasan. Oye, que hasta las 4, las 3 en Canarias, estamos aquí esperando tus mensajes. 661-20-15-12.
Corto el pelo una y otra vez.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
2006, 2007.
La casta y el coraje.
2014, 2015.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza!
2016, 2020. 2023. El Sevilla ahora por su séptima Europa League.
¡Qué mérito extraordinario!
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Juventus-Sevilla. La ida de las semifinales de la Europa League se juegan en COPE. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya lo dice el refrán, la primavera la sangre altera. Quizá por eso la pequeña pantalla siempre guarda alguna gran historia de amor para estos meses del año. Y la última en estrenarse ha sido Reina Carlota, una historia de los Bridgerton. Por el título, bueno, pues ya lo intuyes, ¿no, querido búho? La historia tiene mucho que ver con la serie de los Bridgerton, una de las ficciones más exitosas de Netflix, y que al igual que la serie original, está repleta de amor. Pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Para hablar más sobre ella, está con nosotros, como cada madrugada de jueves, nuestra compañera Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Muy bien. Bueno, como acabas de decir, hoy vamos a comentar Reina Carlota o Queen Charlotte, que ya sabes que yo soy de ver las series en versión original subtitulada.
Bien
el
hecho.
Esperado spin-off de los Bridgerton. En ella conocemos mejor a uno de los personajes secundarios de la serie original, una mujer sin la cual los hermanos Bridgerton en más de una ocasión no habrían conseguido encontrar el amor. Toca conocer algo mejor a la Reina Carlota.
Llevo puesta seda leonesa, con zafiros indios incrustados y una capa de encaje de 200 años de antigüedad. Al parecer, mucho movimiento provocaría que los zafiros rompieran el encaje. Y por si fuera poco, el vestido va sobre una estructura fabricada con ballenas.
¿Ballenas?
Sí, ballenas, hermano.
Bueno, ella es un personaje al que comprendes muchísimo mejor en esta serie. Es una reina, con todas las letras de la palabra, y lo vemos desde el primer segundo. Llega a Londres sin saber muy bien cuál va a ser su papel. Sabe que deberá casarse con el rey, un matrimonio negociado por su hermano, el duque Adolfo, y que se convertirá en la reina de Reino Unido. Un papel que no parece dispuesta a aceptar de buen grado y que la llevará a intentar huir de su propia boda.
Hola, milady. ¿Necesita ayuda de algún tipo?
Intento determinar la mejor manera de escalar este muro.
¿Y eso por qué?
Se niega a ayudar a una dama en apuros.
Me niego cuando esa dama en apuros pretende saltar un muro para no casarse conmigo. Hola, Carlota.
Majestad.
Para ti, solo Jorge.
Esta es la escena en la que conoce al rey Jorge, su futuro marido, un personaje que, al igual que en la vida real, esconde un oscuro secreto que intentará que su esposa no descubra. No sé si nos puedes contar cuál es el secreto, pero bueno, el meollo de la cuestión sí, cuéntanos.
Bueno, mira, si atendemos a la biografía del rey Jorge, que es un poco en lo que se han basado a la hora de hacer la serie, maticemos ese un poco, descubrimos que el monarca padeció de una enfermedad mental, una dolencia que han querido retratar en los Bridgerton y posteriormente, evidentemente, en Reina Carlota. Y qué de decir, han representado bastante fielmente a lo que se supone que pasó. Atenta, escucha.
¿Dónde está el rey?
El rey no puede verla ahora.
Carlota, quiero privacidad.
Es su esposa, debe saber.
No hay nada que saber.
¿Qué está pasando?
No me quiero pelear.
Yo sí quiero pelear contigo. ¡Peléate conmigo! ¡Pelea por mí!
Bueno, al menos en cuanto a su estado mental, que no he querido ponerte demasiados cortes para que te sorprendas un poquito. Es cierto que aquí se toman licencias y la historia de Carlota es una historia de amor propiamente dicha. Vemos cómo ella se enamora perdidamente de Jorge y decide ayudarle a ocultar su enfermedad al resto de la sociedad británica. Eso mientras le ayuda a intentar recuperarse.
Por lo que he investigado, en la vida real ambos no estaban tan enamorados. Era como venía siendo habitual en aquella época, un mero pacto de negocios. Tampoco existió el personaje de Lady Danbury.
Sí, no, Bea, te explico. Ah. Es cierto que no existía una Lady Danbury propiamente dicha. pero su personaje tiene rasgos que el público fácilmente podría identificar con personas reales que vivieron en esa época. Lady Danbury es una mujer joven a la que prometen, cuando solo tiene 3 años, que a mí esto me dejó impactada, con un hombre que prácticamente le dobla o le triplica la edad. Alguien con quien está forzada a convivir y hacerlo con una sonrisa. Aunque en realidad todo lo que desea es que acabe su sufrimiento mientras ayuda a la reina a adaptarse a su nueva posición.
Majestad, soy Lady Agatha Danbury. Estaré en su corte.
Pues seremos buenas amigas.
Tenga cuidado. Usted es la primera de su clase. Debe reforzar su posición.
Bueno, y sin que esto sea spoiler, porque sabemos que esto pasa al narrar parte de su historia en los Bridgerton, lo medio consigue. Su marido fallece repentinamente y justo ahí es cuando empiezan sus problemas y su vida en libertad. Comienza sus problemas porque ve cómo puede perder su título, mientras que logra su independencia ya que no está atada a un hombre que le diga qué puede y no hacer, y su amistad con la reina la mantendrá en una posición de lo más ventajosa.
Justo lo opuesto es nuestra vizcondesa Violet Bridgerton. Ella es una mujer entregada a su deber como esposa y como madre, aunque claro, en Reina Carlota la conocemos en su versión joven.
Pues sí, Bea, conocemos a Violet no como una Bridgerton, sino como una Ledger, y justo antes de que sea presentada en sociedad. Es cierto que la verdad es que la vemos poco, pero lo poquito que vemos de ella nos sirve para conocerla mejor e incluso te diría que comprender mejor a su versión adulta. Y es que ya desde pequeña se la enseñó que debía comportarse en sociedad y no avergonzar bajo ningún concepto a sus padres. Además de que debía ser la correcta mujer entregada y ferviente creyente de que el amor todo lo puede.
El amor puede florecer del más espinoso de los jardines.
Sus metáforas florales me dan náuseas por su empalago, pero aplaudo su visión.
Bueno, también conocemos mejor a su padre, Lord Ledger, y a medida que avanza la serie, vemos como quizá no es el progenitor que Violet pensaba que era, sino que le oculta cosas de su vida personal que no os desvelaré por si os apetece verlas.
Vale, sí, que esto no es como la revista de sociedad de Lady Whistledown, ¿no? Hablando de ello, no sé si tenemos a ese personaje en Reina Carlota, ya que es un spin-off.
Por supuesto que sí, Beatriz. Ella continúa siendo la narradora, aunque en esta ocasión solo de la línea temporal del futuro, o del presente, según se quiera ver. Pero al final es ella quien nos explica lo que está pasando.
Querido y amable lector, esta es la historia de la reina Carlota, de los Bridgerton. No es una lección de historia, es una ficción inspirada por los hechos. Todas las libertades que se ha tomado la autora son intencionadas. Que lo disfrute.
Bueno, y te tengo que decir que menos mal que está Lady Whistledown aún ahí, porque yo tengo la sensación, y este es el punto negativo que le pondría a la serie, de que sin ella, el pasado y el presente, o el presente y el futuro, según como se quiera ver, no acaban de conectar entre sí. Es, como te digo, la única pega que le pongo, que ambas líneas temporales no parecen tener conexión y a veces te impide un poco seguir el ritmo. Pero, Bea, no es nada preocupante, la verdad. Bueno. Al final, Reina Shortred se parece bastante a los Bridgerton y es una serie muy, pero que muy fácil de seguir. Yo te confieso que me la he ventilado en 2 días. Son solo 6 capítulos, aunque atentos, que alguno es algo largo. El último dura 1 hora y media.
Como una peli,
¿seguro? Sí, sí. Pero te aseguro que de verdad que merece la pena. Más si buscas algo rápido, que este capítulo precisamente no lo sea, y entretenido que ver sin tener que pensar en nada más.
Pues menos mal, ya tengo plan para este fin de semana. Muchísimas gracias una semana más por traernos una nueva serie a este espacio de la noche de COPE. Hoy vamos a conocer a la reina Carlota, que cumplirá con esa misión de entretenernos de sobra. Querida Rosana, gracias y hasta la semana que viene.
A ti, Bea, nos encontramos en 7 días.
Y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión.
Qué cerquita estamos ya de las 4 de la mañana a las 3 en Canarias. Ya sabes que antes de decirte adiós y de dar paso a Poniendo las calles tras la actualización de las noticias, nos despedimos escuchándote a ti hoy hablando de recuerdos. Y cómo no, no podía faltar este baúl de los recuerdos de Karina, que lo ha propuesto aquí el niño, el moderno.
Oye, es un temazo histórico de nuestra música.
¿Y qué recuerdos nos trae?
Pues sí, exactamente. Cerramos por hoy el baúl de los recuerdos y lo hacemos primero con Mincho, que además nos comenta este bonito recuerdo de él y de su abuelo.
El recuerdo más antiguo de mi vida es de mi abuelo. Debía tener yo 2 años y medio así. Y es merendar con él por las tardes, ir a ver las obras con él. Mi abuelo, Manuel, murió teniendo yo 4 años. Y me acuerdo de él perfectamente. Y uno de mis primeros recuerdos es de él.
Fíjate, qué bonito, ¿no? Años, tener esa imagen del abuelo paseando y parándose frente a una obra, que es una, bueno, pues muy de abuelo, por lo menos de los abuelos de antes.
Sí, y además ponerse las manos por detrás, así, ¿sí? Y mirar así un poquito así con mirada
pues
perdida.
Pues van bien, a ver cuándo acaban estos pisos que ha levantado aquí, ¿no?
Pues sí. Los abuelos que son eternos, y vamos ahora con otro mensaje de audio que nos llega a nuestro WhatsApp. Esta vez nos lo envía Isabel desde Córdoba.
Pues el recuerdo más antiguo que tengo, tenía 2 años. Aquí en Córdoba, pues antiguamente se vivía en casa de vecinos y mis padres vivían en una habitación donde compartían luego fuera el patio y el baño. Y había un pozo y bueno, pues el pozo no tenía, estaba cerrado. Pero yo me ponía ahí a fregar mis platillos y todo con 2 años. Lo otro que es, vamos a ver, algo que le cayó más a mi madre. Pues mira, un día que llegué al colegio estaba cerrado y me quedé fuera. Y cuando llegué, me estuvo dando con la alpargata hasta que llegué a mi casa.
Es que mira que dos cosas tan antiguas. Lo de las casas esas comunitarias y después que
la
cerraban
alpargata.
La alpargata también, pero que cerraban los colegios. Yo eso no...
Hombre, claro.
No lo he visto. Pues no.
¿Tu colegio estaba siempre abierto?
Sí, siempre abierto, siempre. No, había un portero y demás.
Claro, los colegios se cierran y tienes que llamar al timbre.
Claro.
Claro, pero lo mismo, si llegas tarde al colegio en aquella época de nuestra abuita, pues ya te decía, ah, has llegado tarde, pues ya hasta mañana. Pues sí, imagínate qué bronca.
Pues fíjate, yo eso no lo recuerdo, pero vamos, que puede que sí estuviese en mi colegio. Y tenemos algún mensajito escrito por aquí, Beatriz. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo nos comenta lo siguiente. Muy buenas noches, familia, y gracias. Gracias porque esta noche me habéis recordado aquella vez que mi padre me llevó por primera vez a Mestalla a ver a mi Valencia.
Toma ya.
Este año seguro que nos salvamos. Un abrazo a todos.
Oye.
Esperemos ese último.
Tú dijiste que eras del Valencia,
sí,
¿no?
Sí,
eras
exactamente.
Eras del San Fernando, del Cádiz y del Valencia.
Exactamente.
¿Has estado en el Mestalla?
No, nunca.
Bueno.
Fíjate, y quiero ir a la penúltima jornada, que jugamos contra Español. Pero vamos a ver cómo va la cosa, porque...
Hay que visitar complicado. El Mestalla, la ciudad de Elturia, disfrutar del Mediterráneo. Y bueno, qué bonito programa, ¿verdad?
Desde luego.
Compartiendo ese primer recuerdo de los buitos. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE, Luis. Ha sido un placer.
Igualmente, Beatriz.
Te veo con buena cara a pesar de estas horas.
Has visto, ¿no?
Sí. Y voy a invitar a todos los oyentes a que no desconecten. La radio siempre sigue y además... Vamos a, antes de decir adiós, a mandarle un abrazo enorme a nuestro queridísimo Carlos Moreno del Pulpo, que acaba de recibir la Antena de Plata 2023. Un reconocimiento de la Asociación de Profesionales de la Radio y la Televisión, que otorga pues esa, su Antena de Plata a nuestro querido Pulpo, por la labor que lleva haciendo con todo su equipo desde el año 2015. Y así lo ha dicho él en sus redes sociales, ¿no? Que se ha dedicado a despertar a medio país con Beatriz Calderón, con Roberto Pablo y con decenas de alumnos del Máster COPE que se han atrevido con este inhumano horario que compartimos, querido Carlos. Felicidades. ¿Qué decirte a ti, querido Buito? Que gracias por tu generosidad, porque nos eliges noche tras noche, madrugada tras madrugada, para que seamos tus compañeros en el trabajo.
Por mayor, me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó. Entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesiante el dolor.
El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor.